Muy buenas tardes a la gente. Como sabes, y si no lo sabes, te lo cuento. Ayer hicimos parte de este programa desde Bolzano, que es un pueblo que hay al norte de Italia, ya prácticamente en Austria. Es una de las zonas de Europa donde más movimiento antivacunas hay. Solo cuando sales a la calle, cuando haces periodismo de calle, bueno, pues entiendes mejor la complejidad de la vida. Siempre que sales de la redacción y pasas por un conflicto, por un campo de melocotones donde la gente lo está recogiendo la cosecha, o por una isla en la que estalla un volcán, cuando escuchas, miras y ves cómo la gente piensa y siente, es cuando empiezas a comprender. Hicimos un viaje a Bolzano, para intentar entender lo que había en la cabeza de los negacionistas, creyendo que iba a encontrar gente extraña y loca. Y desde luego me encontré con gente que hace cosas extrañas. Me encontré con una abogada que dice que las vacunas no son vacunas y que los que están en las UCIs no son los que no se han vacunado, sino los que se han vacunado y han tenido una reacción muy fuerte.
Tante persone che si trovano sui reparti di medicina intensiva che hanno subito un evento avverso nei primi 14 giorni vengono dichiarate persone non...
Muchos de los que están en los cuidados intensivos son personas que se acaban de vacunar, me decía esta abogada. Yo le daba los datos y ella seguía RQR. Hablé con un agricultor que dice que el aire fresco de los Alpes le preserva del COVID.
Penso che ce l'ha un corpo sano, sono un contadino, sono un vero tirolese, per quello a me non mi serve ancora.
Tengo un cuerpo sano, soy un verdadero tirolés, la vacuna no me sirve. También hablé con un marxista que cree que las medidas de lucha contra el COVID son parte de un sistema que quiere reducir nuestra libertad.
Un sistema geopolítico, un controllo de la población.
Un sistema geopolítico para controlar a la población. Y también hablé con una madre que ha decidido sacar a sus hijos del colegio porque no está de acuerdo con que lleven mascarilla y con que haya distancia de seguridad. Los ha llevado al bosque donde dan clase al aire libre.
Per il momento uno, il grande, a casa. Invece per la piccola che fa le elementari, ho già pensato a un percorso alternativo a settembre per una scuola nel bosco.
Por el momento el mayor está en el colegio, pero para la pequeña ya he pensado para septiembre un recorrido alternativo. Lo que te cuento, mucha gente que hace, dice y piensa cosas muy raras. Y sobre todo, gente que niega los hechos. Claro, sin hechos no se puede hablar y se convierte la conversación en un diálogo de besugos y es difícil vivir juntos. La gente que está haciendo estas cosas raras, piensa estas cosas raras y corre un severo riesgo de acabar en una UCI, o sea que poca broma, y de morir. Y desde luego no contribuyen a la lucha contra la pandemia. Fui a Bolzano a responderme una pregunta. ¿Qué tienen en la cabeza los negacionistas? Para contártelo. Y al volver me parece que lo que hay que preguntarse, hay que saber cambiar la pregunta, no es qué tienen en la cabeza, sino qué tienen en el corazón. Porque sus decisiones no son racionales. Quizás este tipo de grupo hubiese existido aunque no hubiera habido vacunas y aunque no hubiera habido COVID. Son grupos de personas que necesitan ser diferentes, porque se sienten desamparados, porque sienten que viven en un mundo que no es seguro, porque se sienten sin brújula en un mundo complicado y problemático. No digo, ojo, que no sean responsables de la actitud absolutamente irresponsable que tienen. No estoy justificándolos, estoy intentando comprender. Intentando comprender por qué niegan tan rotundamente la realidad de los hechos, por qué se han construido un mundo paralelo, por qué han construido una comunidad con la negación. Me parece que, desgraciadamente, este es un fenómeno cada vez más frecuente. Hay grandes minorías en muchos países que reaccionan contra las vacunas o contra cualquier cosa y los hechos ya no sirven. Aquí tenemos esta gente que, muchos de ellos tienen un alto nivel de estudios. Nosotros pensábamos que para todos era una evidencia que la democracia es el mejor sistema, que era una evidencia que la ciencia es buena y que la ciencia nos ayuda. Bueno, pues esas dos evidencias tan sencillas han desaparecido en parte de nuestras sociedades. Y ojo, porque esto es un aviso. ya no es evidente para mucha gente que un virus sea un virus, que una vacuna sea una vacuna y que la democracia es el menos malo de los sistemas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y el uso de la mascarilla en exteriores y la reducción de las cuarentenas de los contagiados son algunos de los temas que a esta hora tratan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Hoy la caída de los contagios está dando un respiro en los hospitales. Eva Revenga.
Lo que supone una reducción de los ingresados en planta y en la UCI en los hospitales de las 9 comunidades autónomas que hasta el momento han ofrecido datos. El número de casos ha bajado en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Navarra. Sin embargo, el número de contagios ha subido en Aragón. En Baleares, la cifra de pacientes ingresados en UCI con COVID baja, aunque la ocupación sigue siendo demasiado alta. En Castilla-La Mancha, los ingresos hospitalarios se encuentran por debajo de la media nacional y Aragón no ha registrado ningún fallecido en las últimas 24 horas. Castilla y León ha registrado además 108 altas en pacientes con COVID que permitirán aliviar los todavía altos hospitalizados en la comunidad. Cantabria, 3 ingresados menos en los hospitales, de los cuales 23 están en cuidados intensivos, 2 más que el día anterior. La pandemia suma más de 18.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas y deja más de un centenar de fallecidos.
Y la Comisión Europea propone que la energía nuclear y ciertas plantas de generación eléctrica a partir de gas se consideren inversiones verdes. Una decisión que no ha gustado a ecologistas, expertos y a algunos países de la Unión. Corresponsal José Luis Concejero.
Para alcanzar la neutralidad climática en 2050 hacen falta inversiones y mucho dinero. Inversiones, en definitiva, que ayuden a dejar atrás a aquellas actividades que más contaminan por otras más limpias. La Unión Europea ha creado un sistema para clasificar estas inversiones, desde las que ayudan a la lucha contra el cambio climático hasta las más contaminantes. La polémica viene porque Bruselas considera que las nucleares y el gas son energías verdes. Con las renovables solo no se alcanzan los objetivos, por eso creen que todavía este tipo de energías son necesarias en Europa. Esta medida es imperfecta, ha dicho la comisaria responsable, es temporal y nos ayudará a alcanzar los objetivos. Esta medida cuenta con la oposición de países como España, pero acabará saliendo adelante. Europa determina así el camino para las grandes inversiones necesarias para alcanzar la neutralidad climática.
Y contamos que Estados Unidos enviará 3.000 soldados a países aliados en el este de Europa en medio de la tensión entre Rusia y Ucrania. Corresponsal Juan Fierro.
El presidente Biden ha firmado hoy las órdenes para el despliegue de 3.000 soldados estadounidenses en Alemania, Polonia y Rumanía para reforzar el flanco este de la OTAN ante la posible invasión de Ucrania por parte de fuerzas rusas. Estos 3.000 soldados no forman parte de los 8.500 que están en estado de alerta en territorio estadounidense y que forman parte del cuerpo de intervención rápido de la OTAN que todavía no ha sido activado. En rueda de prensa, el portavoz del Pentágono no descartaba más movimientos de tropas en los próximos días que se unirían a esos 3.000 soldados cuyo despliegue ha sido ordenado hoy. Entre las tropas desplegadas se encuentra una brigada de combate de la 82 División Aerotransportada con base en Fort Bragg, en Carolina del Norte.
Y Ancelotti mantiene aún la incógnita sobre Benzema para la Copa. Luis Munilla.
Ha comparecido Carlo Ancelotti en la previa del Athletic de Bilbao Real Madrid de mañana en los cuartos de final de la Copa del Rey. Muchos asuntos sobre la mesa, la portería, el lateral izquierdo, los brasileños y el estado de Benzema, Melchor Ruiz.
Sí, un partido muy difícil, ha dicho el técnico italiano, el de mañana en San Mamés, pero que tiene mucha ilusión en esta competición. Como dices, no ha resuelto ninguna de las dudas, ni quién va a ocupar el lateral izquierdo, ni la portería, ni siquiera si va a llegar Karim. Algo que van a decidir en cuanto termine el entrenamiento que acaba de arrancar ahora mismo en Valdebebas, donde, por cierto, ya están los brasileños Casemiro, Vinicius y Rodrigo. Vinicius haciendo carrera continua, Casemiro y Rodrigo, al igual que el resto del grupo. Sobre si va a estar mañana Karim Benzema, lo tiene así de claro Ancelotti.
No vamos a arriesgar porque no es una final de la Champions. Si no se encuentra bien, no va a jugar, por cierto. Pero es claro, no pensamos al partido de... Si Benzema no juega, significa que no es que lo vamos a tener afuera para prepararlo para el Paris Saint-Germain. Si no juega es porque no puede jugar.
Y otro sonido de hace unos minutos. Es Rafa Nadal, recién aterrizado en Mallorca, sobre la petición popular de que el aeropuerto de Palma lleve su nombre.
Ninguna noticia de eso, la verdad, lo siento. Si la gente que decide eso pues cree que es adecuado o positivo para la isla que esto sea de esta manera, encantado, un honor.
Y volviendo a la Copa del Rey, hoy comienzan los cuartos de final. Hay tiempo de juego desde las 8 en la cadena COPE con el arranque del Rayo Mallorca y luego a las 9 el Valencia-Cádiz.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 17 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana aparecerán las nubes y comenzarán a bajar las temperaturas. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A2 en Alcalá de Henares genera 3 kilómetros de atasco y otro en la M40 en Mercamadrid, salida A42, provoca 5 kilómetros de retenciones. Dificultades también de entrada en la A6, el Plantío. Los datos del COVID nos dejan hoy en la comunidad 7.400 nuevos contagios, 160 más que ayer y 37 fallecimientos, 5 menos que en el anterior registro. Hay 2.300 hospitalizados, 100 menos que este martes y 262 ingresados en UCI, 10 menos que ayer. La incidencia acumulada se sitúa asimismo en 1.393 casos por cada 100.000 habitantes, 87 puntos menos que ayer. Escuchar la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y este es otro de los temas del día y te lo venimos contando aquí en COPE. Hoy hemos conocido los datos de empleo del mes de enero. El titular es que el paro sube en 17.000 personas, ya son 3.173.078 personas las que buscan un empleo. La buena noticia es que se ha batido el récord en el número de nuevos contratos indefinidos, que se ha firmado más de 238.000 contratos de este tipo en el mes de enero. Un dato positivo que contrasta con el dato de la destrucción de puestos de trabajo, casi 198.000 en un solo mes. Bueno, la situación del mercado laboral sigue sin ser la ideal, desde luego, pero entre tanta dificultad hay sectores que se salvan. El que más llama la atención es el tecnológico. Para que te hagas una idea, en 2020, el año de la pandemia, solo en Europa se dejaron sin cubrir 340.000 ofertas de empleo en este sector. Y según las previsiones para este 2022, el tecnológico va a llegar a ofrecer casi el 50% de la oferta total de empleo. Bueno, visto así, es difícil no sentirse atraído por estas salidas laborales. Y eso mismo pensó Dani. Él es un almeriense de 22 años que trabajaba en Madrid como camarero y que con la llegada de la pandemia pues se quedó sin trabajo.
Durante esos meses pues tuve mucho tiempo para reflexionar, para buscar, para investigar y para descubrir qué quería hacer. Entonces, la programación era algo que siempre me había gustado, no sabía cómo meter el pie y sobre todo no me apetecía ponerme a estudiar 2 o 3 años. Y pues en un momento llegué a los bootcamps. A los 4 meses pues salí no con un muy buen nivel, obviamente, porque luego tienes que seguir tú aprendiendo por tu cuenta, pero me permitió entrar en el mundo laboral.
Ha hecho referencia, Dani, a los bootcamp, como dice. Son cursos específicos de unos 4 meses que te dan los conocimientos suficientes como para poder salir al mercado laboral.
El curso entero son 450 horas. Entonces, pues fue prácticamente el verano entero, 8 horas todos los días. A los 4 meses pues salí no con un muy buen nivel, obviamente, porque luego tienes que seguir tú aprendiendo por tu cuenta, pero me permitió entrar en el mundo laboral. Más o menos se mueve entre los 18 a los 22.000 brutos anuales, más o menos. Luego es verdad que he visto yo empresas que te pagan siendo junior y sin tener experiencia 26.
Bueno, y tú puedes pensar, sí, vale, pero es que estamos hablando de un chaval de 22 años, al que además le gusta la programación. Pues bueno, normal, ¿no?, que le vaya tan bien ahora en este mundo tecnológico y en tan poco tiempo. Pero es que este sector es tan importante, es tan grande, que tampoco distingue de edades. Mira, Begoña tiene ahora 54 años. Es arquitecta de profesión, pero tras 14 años tuvo que cerrar su empresa por la crisis del 2008. Después trabajó unos años en la moda y al volver al paro descubrió este mundo, el mundo de la tecnología, algo que era totalmente desconocido para ella.
Jamás en la vida había formado parte de mí. O sea, yo era muy usuaria de ordenadores, pero a nivel de los programas que necesito para trabajar, ¿no? Pero a nivel de programación y tal, no tenía ni idea. Bueno, al final me coincidieron los dos cursos, que eran 5 horas cada curso presenciales al día, pues durante 4 meses.
Y esto fue lo que hizo, 4 meses, como dice, más 2 que estudió antes de inscribirse en esos cursos por su cuenta a través de YouTube. Un total de 6 meses de mucho estudio, pero que le dio frutos casi instantáneos y hasta hoy.
Acabé los cursos en diciembre y en enero empecé a trabajar. Cuando salíamos de allí, lo normal, digamos, era estar entre 18 y 23 o por ahí, ¿no? Esta mañana llevo como tres personas que me han llamado para un trabajo. Y no es porque sea yo, o sea, es que no, o sea, al final soy una persona normal, ¿no? Pero que realmente recibes ofertas constantemente. Luego hay temporadas que un poco más, un poco menos, pero desde luego 3 a la semana no te lo quita nadie.
Fíjate, 3 a la semana en ofertas de trabajo, y decía 18.000, 23.000, se refería al ingreso, al sueldo al año, ¿eh? Hasta 23.000 al comienzo, además. Claro, ¿cómo te quedas? ¿No? No pinta nada mal. Bueno, Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, en el día en que conocemos los datos del paro, queríamos hablar de estas historias de personas que han conseguido reciclarse hacia estos sectores donde, desde luego, la oferta es enorme. ¿Cómo es posible esta diferencia tan grande entre unos sectores y otros?
Es increíble, ¿eh? O sea, el testimonio que nos explicaba esta persona, Begoña, creo que era el nombre, es increíble,
sí.
¿No? Es decir, prácticamente pues tengo 3 ofertas por semana cuando hay gente que está soñando por una oferta al año para si se puede incorporar al mercado laboral. Bueno, mira, hay un concepto que empleamos muchísimo cuando analizamos sectores. Tú me preguntas por qué un sector pasa esto en otro no, que es el concepto de ciclo de vida. Igual que una persona tenemos un ciclo de vida, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, alcanzamos la madurez, luego envejecemos. Los sectores tienen ciclos de vida también y se analizan esos ciclos de vida. Entonces hay sectores que nacen, que es el principio del sector, y luego crecen, alcanzan épocas de crecimiento, luego entran en lo que llamamos madurez, nosotros en economía le llamamos mercados maduros, son mercados que ya no crecen, y luego entran en declive. Y esto está perfectamente parametrizado, Pilar. Entonces, ¿qué sucede cuando un sector de actividad está en la fase tanto de inicial como de crecimiento? Tiene 2 características. Una primera es que, como es un sector reciente, hay menos competencia, hay menos empresas. Y después, al haber menos empresas y haber, por tanto, menos presión competitiva, se suele tener mejores márgenes. No hace falta bajar tanto los precios porque hay menos competencia y hay menos lucha por los clientes, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que es donde va el dinero. Entonces,
claro.
El dinero va allí. Es decir, la inversión, los inversores, los fondos de inversión, etcétera, ¿dónde van? Van a sectores en auge, van a sectores en crecimiento. Los fondos de inversión muchas veces no buscan sectores maduros. O si buscan sectores maduros es con otros objetivos de, a lo mejor, pues bueno, a lo mejor poner dinero en una empresa y, mira, se les llama incluso vaca lechera. Es decir, ya empezar a ordeñar y acabar de sacarle liquidez.
Yeah.
Se llama así, se le llama vaca lechera.
Vaca lechera.
Sí, pero en estos casos estamos hablando de unos sectores que ya estaban ahí, ya nacieron hace unos años, pero el problema es que con la COVID la aceleración digital ha sido alucinante. O sea, hemos recorrido, de verdad, Pilar, hemos recorrido en un año lo que había que recorrer en 5 o 6 años.
Claro.
Entonces, esta aceleración, que ha sido tremenda, de un sector que ya era creciente, concentra mucho dinero. Entonces, aquí, además de este factor, que es el que explica que haya más dinero, se produce además un segundo factor, que es que hay poca oferta de empleo, hay poca gente preparada, porque el mundo académico, sobre todo el universitario, necesita un tiempo para adaptar sus planes de estudios, para adaptar todos los planes de créditos, compatibilización de asignaturas, todo esto lleva un tiempo, y en este caso la revolución digital acelerada por la COVID no ha dado tiempo a que realmente el sector académico pueda preparar a suficientes personas para abastecer toda esta gran demanda. Y estos son los 2 grandes factores. O sea, sector en auge acelerado por la COVID con un decalaje en oferta de empleo.
Por lo tanto, muchas posibilidades para mucha gente que, como en el caso de Dani Begoña, pues supieron reciclarse y ahora, fíjate, les sobra el trabajo y también, iba a decir, el dinero. A ver, no sé lo que estarán cobrando en este momento, pero tanto Dani como Begoña nos hablaban de que al comenzar ya les ofrecían sueldos de 18.000 euros. Y estamos hablando con esa formación intensiva de solamente unos meses. Claro, Fernando, a muchos jóvenes que nos escuchan ahora, vamos, le hacen los ojos chirivitas, ¿no? Porque a lo mejor están trabajando, pero tienen unos sueldos, vamos, bajísimos. ¿Ves factible que estas condiciones se mantengan así en cuanto se vaya cubriendo cada vez más la demanda en estos puestos de trabajo?
De momento sí. Es decir, este decalaje no es solo de este año. Lo que pasa es que este año se ha acentuado muchísimo, como comentábamos, por la aceleración digital. Pero este decalaje lleva años ya. Y el gap es muy grande. Tú misma das los datos, 350.000 ofertas de empleo, 50.000 ofertas dirigidas aquí. Esto va a tardar en llenarse si no hay una oferta que también evoluciona muy rápido a nivel formativa. Y aquí hay una reflexión para hacer. Yo me acuerdo, Pilar, me acuerdo durante tu caso, nuestros padres, por ejemplo, estudiaban francés, no estudiaban inglés. Francés era el idioma que se estudiaba porque el idioma que era preponderante. Luego ya, más adelante, era el inglés. Y el inglés, da igual en qué grado vayas, pero te piden inglés en muchísimos grados. Tú quieres graduar en psicología, por ejemplo, y está la asignatura de inglés. Bueno, habrá que empezar a pensar en que tenemos que tener la asignatura de programación, porque es un idioma de hoy. Uh-huh, claro. Anteriormente fue el francés, lo inglés, y este es un idioma. Entonces, la programación o la capacidad de programar...
Tú dices una asignatura de programación ya desde secundaria.
En todos los grados.
Claro, primaria, secundaria, instituto, es decir, mucho antes de llegar a la universidad.
Sí, y en todos los grados. Claro. Porque lo que tampoco tiene sentido es que solo programen las personas que estudian programación, porque este es un lenguaje ya. Es un lenguaje igual que necesitamos lenguas nativas, ¿no? Y hoy por hoy, a tu pregunta, sí que está de momento, vamos, está seguro que durante todo el año que viene este año y parte del año que viene, pues está bien segura que el decalaje este va a continuar. Uh-huh.
Mira, vayamos precisamente al tema de la formación, porque claro, acabamos de escuchar tanto a Dani como a Begoña. En el caso de Dani dice, nos hablaba de los bootcamps, es decir, pues unos cursos intensivos, pero muy breves, que le han permitido encontrar este trabajo, ¿no? Y alguien podrá decir, oye, es que hay muchos chavales que están estudiando carreras de 4 o 5 años para pelearse por un puesto de trabajo tras salir de la universidad, invirtiendo además bastante más dinero que en estos cursos. No sé, ¿cómo se compagina esto? ¿Qué hay que hacer o qué no hay que hacer?
Bueno, aquí sí que yo quiero ser un poquito crítico y te voy a explicar un concepto, que te voy a poner un ejemplo que es muy, muy cómico, pero nos pasa a todos, que es el ejemplo de estar en la ducha y llaman al timbre. Y ahora te respondo a lo que me preguntas, ¿eh? ¿Cuántas veces nos pasa, mujer, estás en la ducha y llaman al timbre, estás solo en casa, no dices, me cachis la mar, o sea, llaman al timbre en la ducha, bueno, o te llaman al teléfono, al móvil, o estás en la ducha, ¿no? Pero el timbre es muy clásico porque no tienes que salir pitando la ducha, igual te traen un paquete o lo que sea, o es alguien que estás esperando, y si no abres se van a pensar que no hay nadie en casa. Al día siguiente estás duchando y vuelve a sonar el timbre. Bueno, dices, me cachis, pero qué mala pata, ¿cómo estás? Y como te pase al cabo de 2 días, tu afirmación será, cada vez que me ducho, suena el timbre. Bueno, para realmente afirmar que cada vez que me ducho suena el timbre, habría que comprobar y apuntar todas las veces que me estoy duchando y no ha sonado el timbre. Y que incluso que me haya pasado 3 días en un mes o del timbre, 27 días, si te duchas todos los días, pues no te han llamado al timbre, ¿no? Esto se llama evaluación asimétrica. Y es muy importante. Yo recuerdo una conversación con uno de mis hijos que me enseñaba el ranking. Fue un día que hubo una noticia de que entre los más ricos del planeta no tenían estudios, gente que había grandes emprendedores.
¿Y tú qué dijiste?
Y me dijo, papá, los estudios. Y yo le dije, vamos a hacer una evaluación asimétrica. Dice, vamos a mirar de toda la gente que no tiene estudios, cuántos están en cada tramo de renta. Porque que entre los más ricos del mundo haya 3 o 4 sin estudios no me justifica que pueda haber miles de personas sin estudios que lo estén pasando muy mal. Y vamos entonces a compararlo con los que sí tienen estudios. Esto salió hace poco, ya no me extiendo, lo de la paradoja de Simpson. Mueren más vacunados que no vacunados, ¿es verdad? O sea, en los últimos meses se están muriendo más gente vacunada que no vacunada. ¿Pero por qué? Pues porque es que hay 4 veces más vacunados que no vacunados. En realidad,
4 veces más, en España muchísimos más. O sea, la proporción es mucho más grande.
Y la probabilidad de morirte si no estás vacunado es 16 veces mayor. Pero en números absolutos somos tantos los vacunados que aunque seamos 16 veces menos, ese porcentaje siendo 16 veces menor, el número de personas es mayor. Y hay gente negacionista, como estaba explicando muy bien Fernando antes de en el monólogo que decía, que oye, los negacionistas te dicen, no, fíjate, se muere más gente. Y esto es mucha falta de perspectiva.
Sí, de conocimientos matemáticos también, y de estadística.
Sobre todo científico y un poco, claro, y de datos, ¿no? Y esto es un poquito lo mismo. Entonces, vale, es verdad, pero eso no significa que porque tú hagas un curso, entras mejor en el mercado laboral y ya signifique que te va a ir mucho mejor que no estudiando en la universidad. Porque a la larga, la formación universitaria te da una perspectiva y una capacidad de crecimiento profesional que no te va a dar un curso de programación en un bootcamp, con todo lo respeto.
Bueno, entonces podríamos concluir, no sé qué te parece, Fernando. Formación, por supuesto, la máxima universitaria, sí, cómo no, pero atención al reciclaje, estemos abiertos a ello. Fíjate en el caso, sobre todo me ha sorprendido, a ver, el caso creo que nos sorprende a todos, Begoña, el caso de Begoña, sí, porque es una mujer con otro tipo de profesión que realmente no tenía conocimientos de tecnología. Claro. Y se ha reciclado y está trabajando en eso. O sea, claro, abramos también esas posibilidades,
pero,
¿no?
Pero fíjate las posibilidades de Begoña, arquitecta, ¿no? Por lo tanto, aparte no solo arquitecta, es de las licenciaturas, claro, que tienes firma, ¿eh? O sea, tiene firma un médico, tiene firma un ingeniero, tiene firma un economista colegiado, pero hay muy pocas profesiones que tienen firma. Un arquitecto tiene firma porque tiene responsabilidad civil, tiene una formación tremenda en historia del arte, evidentemente en muchísimos aspectos que ha sido formada, tiene una experiencia como arquitecta, ha trabajado en diferentes oficios relacionados con el campo, y luego hace un curso de programación de entre 4 o 6 meses y accede a esto. Su capacidad de progresión va a ser mayor. ¿Qué nos dices de lo que te dices? Lo que tú estás precisamente afirmando. Si tú estudias una carrera, si quieres, recíclate. Con 4 o 5 meses de formación en programación, pues puedes seguramente abrirte a más campos que pueden ser o no de tu interés. Pero ese es el reciclaje. Lo que no niega o no anula es lo importante de la formación superior.
Qué interesante. Como siempre, Fernando Trías de Bes, gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Interesante siempre lo que nos cuenta Elena Fornas de Línea Directa. Elena,
¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues vengo a informar de que Línea Directa está buscando el sucesor de Matías. No hay casting, ¿eh? Pilar, tú y yo no nos podemos presentar. Pero ahí va.
A ver qué pasa.
¿Por qué no? Porque ya están preseleccionados los candidatos. ¿Será Mónica Carrillo, nuestro Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido? Bueno,
en el señor desconocido a lo mejor entramos.
Es que no sé.
O señora, yo qué sé. Bueno,
vamos,
sigue.
Vamos a pedirlo por si acaso. Bueno, sea quien sea el elegido, que podemos ser tú y yo, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta, ojo, 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte. Y pagues lo que pagues. Conoce a los 4 candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com, donde también puedes consultar las condiciones. Pues nada, Pilar, que gane el mejor.
Estamos a 2 de febrero ya, en este Día de la Marmota. Estamos hablando de las marmotas que tenemos en casa o que tú conoces, o tú mismo eres una marmota, es decir, de los que duermen, pues eso, como se suele decir con el dicho popular, como una marmota. Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues Irene reconoce que sí, que es una marmota, pero de libro.
Yo era una marmota, pero una marmota, que mi madre cambiaba las sábanas de la cama como a las personas enfermas, la echaba por un lado, quitaba la sucia, ponía la limpia, me volvía al otro lado, retiraba el resto de la sucia y ponía la limpia. Igual que le hacen a las personas enfermas, yo seguía plácidamente durmiendo y todo eso cambió hasta que nacieron mis hijos. Yo pensaba que, digo yo, cuando tenga hijos va a ser imposible de atenderlo, pues yo no me despierto. Pero ya luego que son grandes, yo me despierto temprano a las 7 o las 8 de la mañana un domingo, yo me destapo, me quedo arrecía, me tapo otra vez de nuevo, me da la hora del Ángelus, me despierto a la hora de la cervecita. Hasta luego, amigo.
¡Qué suerte!
Lo de despertarse temprano fue un paréntesis.
Sí, sí, sí.
Con los hijos, ahora... se queda recuperada, pero hasta las 12 no se levanta.
Qué bueno, cómo lo ha contado, además, qué graciosa.
Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y quién no tiene cerca un amigo marmota?
Muy buena, gente. Que descanse para Milton Mel, la famosa marmota americana que se ha muerto unas horas antes del Día de la Marmota.
Que era una,
con respecto a marmotas que conozca yo, un amigo que se pone 3 despertadores. O sea, uno debajo de la almohada, otro en la mesita de noche y otro debajo de su cama. Y de hecho, tenemos que llamarlo una media hora antes de que tenga que levantarse, para que veáis si le cogemos el teléfono. O sea, es brutal. Un amigo marmota.
Es alucinante.
Hasta luego.
Sí. Y es que no doy crédito a esto, pero les pasa, ¿eh? No se despiertan.
Despertadores.
Tú fíjate los vecinos, ¿eh?
Se despierta todo el edificio.
El que está abajo.
Y el tío sigue durmiendo.
De arriba abajo se oye uno, otro. O sea,
bueno, y compartir piso, compartir cama con una persona así tiene que ser un horror también, porque claro, te despierta 20.000 veces con el despertador y no hay forma de que se levante de la cama, vamos, y que al final acabas empujando, lo tires al suelo para que salga por la puerta y desaparezca. De verdad que sí. Bueno, ya están el dentista, se duermen por aquí.
Buenas tardes, gente. Yo debo de ser un caso especial, porque la verdad es que cuando tengo sueño nada me impide.
Concretamente un día después de comer, tenía dentista a las 3:30, el dentista duró 3/4 de hora y de 3:30 a 4:15, no sé lo que me hizo el dentista porque me quedé completamente dormido.
Jolín, pues dormirse en el dentista...
El dentista sí, es un hombre relajado este, sí.
Desde
muy
luego.
Muy relajado, ¿eh?
De porque estudio, digno de
hay
estudio.
Pocas cosas más estresantes para mí que estar en el dentista ahí con la boca abierta, pero bueno.
Sí, sí.
Marmotas de libro, como dice Rosa, los hay, los estamos descubriendo esta tarde, y personas que no hay manera de despertarlas, que duermen y se duermen hasta de pie, ¿no? ¿Conoces alguna? ¿Eres tú mismo? ¿Te ha pasado algo con esa facilidad que tienes para dormir? ¿Alguna historia que nos quieras contar? Pues notas de voz al 607-15-0602. Estamos analizando también esta tarde, como estás viendo, pues los datos del paro que hemos conocido, los datos del paro del mes de enero, la situación de la economía y qué está pasando en la hostelería. ¿Se está recuperando el sector o no? Pues enseguida entramos en esta cuestión.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Tras 29 días de viaje por el espacio, el telescopio espacial James Webb ha llegado a su destino, un punto ubicado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Es el telescopio espacial más potente de la historia y desde él se podrán observar muchísimos puntos del espacio sin necesidad de combustible. ¿Ahora qué esperáis? Desde el punto de vista científico, ¿es un hito sin exageración?
Sí, sí que lo es, porque va a ver el universo con unos ojos que no hemos visto hasta ahora. Ha habido...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Thank you.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No es extraño que en España critiquemos nuestro modelo económico. Y dentro de nuestro modelo económico, pues que se critique el turismo. Que sí es un turismo de sol y playa solo, que es un turismo no modernizado. Bueno, los datos son los datos. En España, antes de que estallara la crisis del COVID, de cada 100 euros que se generaban, 13 los generaba el turismo, que es también muy importante en el empleo. El COVID ha provocado pues una crisis importante en este sector, que junto con el automóvil son los sectores más potentes que hay en España. Terminó 2021 con una llegada de 31 millones de turistas. Estamos lejos, lejos de recuperar la cantidad de turistas que teníamos antes de que estallase el COVID. Hemos recuperado un tercio de los turistas. Vamos a hablar con dos personas que conocen perfectamente el sector para que nos ayuden a entender qué le está pasando a la hostelería, qué le está pasando al turismo en España. José Luis Zoreda es vicepresidente ejecutivo de Exceltour. Trabaja por la excelencia turística. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Ramón Estalella es secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Ramón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José Luis, Ramón, ¿qué le pasa a nuestro turismo? ¿Qué le ha pasado en el último año? José Luis.
Bueno, lo que ha pasado es un fenómeno perfectamente comprensible ante una pandemia que ha retraído la posibilidad de viajar, bien por las restricciones propias de evitar los contagios o bien en algunos casos por los temores propios de la gente que tampoco se quería contagiar. Primero empezó muy tarde, empezó en el mes de mayo, puesto que hasta mayo había restricciones. Cogió un ritmo bastante considerable por el importantísimo empuje de la demanda española durante los meses de verano, puesto que la extranjera todavía se veía afectada por restricciones de los propios países a sus ciudadanos para viajar. Y cuando ya habíamos empezado a finales de verano a coger un ritmo bastante esperanzador, pues desgraciadamente nos vino el Omicron a finales de noviembre y diciembre, que fue pues un paso en falso, un cierre en falso del año, pero que en cualquier caso, apuntaba muy buenas maneras, hasta que de nuevo esta sexta ola nos volvió otra vez a torcer, en la medida en que los dos aspectos fundamentales de control de la pandemia son los que más, de alguna manera, atacan la esencia del sector turístico: las restricciones a la movilidad y las restricciones a la interacción social. En definitiva, 31 millones de turistas, aunque nosotros en Exceltour realmente no le damos un valor extremo a las llegadas de turistas, en la medida que lo importante es el valor económico de lo que este flujo de gente produce. Porque muchas veces todos nos engañamos y nos hemos venido engañando en la necesidad de batir récords, cuando en realidad muchos de estos récords han tenido una contestación social en algunos lugares de éxito, y por lo tanto ese valor económico de lo que produce es lo que nos debe de llevar a pensar si lo estamos haciendo bien o mal. No nos ha sorprendido.
Ramón, se anunciaron ayudas, están los fondos Next Generation. ¿Cómo están llegando? ¿Cómo llegaron las ayudas directas? ¿Cómo están llegando los fondos Next Generation a este sector?
No, la verdad es que no están llegando. Vamos a ver, no están llegando. Ha habido un primer paquete de 3.900 millones que nos anunciaron a bombo y platillo que iban al sector turístico, y realmente pues casi 3.700 millones han ido a administraciones públicas. O sea, de los 3.900, 1.900 ya se han adjudicado. ¿Sí? Han ido una parte muy importante, más de 600 millones a las comunidades autónomas, casi 400 millones a los ayuntamientos, con lo cual una parte fundamental ha ido para las propias administraciones públicas. Y después, estos fondos Next Generation, las empresas tampoco han conseguido de momento tener programas. Hay que tener en cuenta que solamente se han licitado unos 20 millones de euros para un programa que se llama Experiencias Turísticas. Y además, para las personas que no sepan cómo se gestionan los fondos europeos, están sujetas a algo que se llama minimis, es decir, que tienes que hacer un máximo de 200.000 euros en 3 años, de forma que las ayudas son tan pequeñas, muy difuminadas, y además dirigidas a digitalización, a sostenibilidad. Y en este momento yo creo que el gran problema del sector turístico español no es ni la digitalización ni la sostenibilidad, sino es la recuperación de la demanda y la adecuación de la oferta a los nuevos mercados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final estos fondos, de tanto están anunciando, que más de la mitad van a ser financiación y la otra mitad van a ser ayudas con coinversión, el problema que tenemos es que nos están diciendo, va a llegar una ayuda, pero esas ayudas no van a ser subvenciones a fondo perdido, sino que vas a tener que invertir mucho en cosas que realmente muchas empresas no lo consideran como su papel. Con lo cual, os cambiamos el tema radicalmente o los fondos Next Generation pasarán, como han pasado muchos de los fondos que han llegado a España, que se han tenido que devolver.
José Luis, ¿hay margen para cambiar los fondos de modo que os puedan ayudar?
Bueno, nosotros tenemos una lectura bastante distinta sobre lo que los fondos Next Generation deberían de haber sido para ayudar al sector turístico español. La manera de cómo se han planteado estos fondos ha levantado muchas expectativas totalmente equívocas. Estos fondos Next Generation no son para aliviar tensiones de tesorería de las empresas, ni son para aliviar tensiones de tesorería de los ayuntamientos. Los fondos Next Generation, tal como se concibieron en Bruselas y en las primeras líneas directrices, eran fondos para producir e impulsar profundas transformaciones competitivas del tejido empresarial en los diversos sectores. En el nuestro, en concreto, de alguna manera teníamos y seguimos teniendo desde hace varias décadas problemas estructurales que se han sobreseído en los últimos años ante las dificultades que han tenido muchos de nuestros competidores que se ha hecho que se pasaran por alto. La realidad es que al margen de que lo que la cantidad, 3.400 millones, en primer lugar nosotros la hemos considerado siempre muy exigua, aunque es mucho dinero. Muy exigua porque no hay que perder de vista que en los últimos casi 24 meses que llevamos, el sector turístico español ha dejado de ingresar 170.000 millones de euros. Con todo lo que esto supone en pérdida de margen, en pérdida de resultados, 3.400 millones para ayudar a reconvertir y mejorar los ámbitos competitivos ante una pérdida de actividad de 170.000 millones no es una cantidad que parezca proporcionada al problema que tenemos. Como tampoco lo es que, como representando, como usted muy bien decía al principio, un 13% de la actividad económica de este país, el 13% de estos fondos, si asignáramos por simple regla de tres, nos hubieran tocado 9.000 millones. El importante también no es solo la cantidad, es el método y que los objetivos para los que originalmente debía de haberse dirigido esto, que era para la transformación, para impulsar profundas transformaciones competitivas, en lo que por el momento se lleva distribuido, como muy bien decía Ramón Estalella, ha ido dirigido básicamente a entidades locales, para proyectos menores, en la gran mayoría, que no han requerido ni han sido consultados los empresarios que nos parecía, que nos ha dejado absolutamente desconcertados el que no se haya procurado, como decía hoy el presidente del Gobierno en una rueda de prensa en Dubái, no se haya buscado apalancar la inversión privada que hubiera complementado estos fondos Next Generation. Y, por último, buena parte de los proyectos que han sido adjudicados son proyectos que deberían de caer bajo el negociado de otros ministerios. Está lleno estos fondos Next Generation de carriles bici, de electrolineras, de senderos, en definitiva.
Sí, no sirven para lo que...
Bueno, no parecería, en primer lugar, que sean los proyectos que puedan impulsar las mayores transformaciones competitivas. Pero es que además, en segundo lugar, y lo hablábamos con algún secretario de Estado de algún otro ministerio, no son proyectos que debieran de ser utilizados dinero de turismo, sino que serían de medio ambiente, de transformación ecológica, de transición ecológica, del Ministerio de Economía en digitalización, para poder utilizar los fondos de turismo para lo que es la mejora considerable de la oferta, que es uno de los retos fundamentales que tenemos.
Para competir internacionalmente. Ramón, nos quedan dos o tres minutos. Vamos a ver, la cuestión de los ERTES. Yo, si no tengo entendido mal, hay 100.000 personas todavía en ERTE, el sector turístico tiene todavía 50.000 personas en ERTE, estos ERTES decaen el 28 de febrero, el sector está pidiendo que el gobierno los mantenga. ¿Cómo están las cosas, Ramón?
Bueno, vamos a ver, la crisis y tal como está la situación en este momento, la crisis de la pandemia, que es una crisis de confianza, no está afectando por igual desde ámbitos geográficos ni tampoco a tipos de negocio. Hay que entender que en algunas islas remotas donde hay que llegar en avión desde puntos extremos de algunos lugares europeos, hasta que no se vuelva otra vez a haber una conectividad aérea como antes, por mucho que quieran hacer, la gente no llega de ninguna manera. Entonces están más afectados, lógicamente, que algunos hoteles cercanos a grandes ciudades de fin de semana. También nos estamos encontrando que hay determinadas modalidades de hoteles, por ejemplo, aquellos centradas en los viajes de trabajo, en los centrados en eventos, pues efectivamente, como muy bien decía José Luis Torreda antes, ese tipo de negocio no ha continuado porque el Omicron ha cancelado muchísimo ya. Y la gente está haciendo planes a medio y largo plazo. Entonces, nosotros estamos pidiendo, es muy caro despedir, es mucho mejor tener ERTES que tener ERES. La sensación de la persona cuando tienes un problema coyuntural, que yo creo que se puede arreglar, es mucho mejor, digamos, continuar en esta situación por causas productivas o por las circunstancias que tienes en el mercado. Y luego hay que entender que hay un problema para todos nosotros, que es, Extentur en su momento hizo un magnífico trabajo sobre el mercado de trabajo en España. Es difícil encontrar profesionales cualificados. Entonces, para una empresa es un drama que por un tema coyuntural tener que despedir a tus trabajadores porque si no, no eres viable y tener que volver a encontrarlos después cuando ya no están en el mercado o se han ido a otras empresas. Entonces, nosotros consideramos que hay todavía, y además no es muy caro para el Estado, al revés, yeah. Es mucho más barato que pagar el paro, el intentar sí. continuar hasta que se recupere la actividad, porque tanto los datos que hemos presentado nosotros en el observatorio hotelero como los que ha presentado también el otro día Extentur, nos hablan de un optimismo en la recuperación.
Ya, cuando o sea, se espera una recuperación para este año y que tiene sentido y tienen viabilidad las empresas y lo normal es mantener los ERTEs.
Correcto.
Ramón Estalella, José Luis Zoreda, gracias por estar con nosotros haciendo una radiografía de la situación de este sector que es tan importante para la economía, para el trabajo en España. Gracias a los dos.
Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Pilar, esta es una cuestión decisiva. Mucha gente trabaja en este sector nos han contado muchas cosas.
Pues sí.
A mí me parece especialmente doloroso el asunto de que los fondos Next Generation no estén llegando a las empresas turísticas y que estén, digamos, desarrollados de una manera que no le ayuda. Y la cuestión de prolongar los ERTEs, claro, si ellos dicen que son viables, pues parece que tiene sentido. Vamos a ver cómo acaba la historia, la contaremos.
Por supuesto, aquí en la tarde, como estamos contando todo lo que pasa. También a esta hora de la tarde, las 5:46, hora menos en las Islas Canarias. Fíjate, esta música así como tan potente, casi bélica, bien podría ser en la banda sonora el ambiente que se vive en el Consejo Interterritorial de Salud de esta misma tarde, el que está teniendo lugar justo ahora entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Y todo por esto.
Queda convalidado el Real Decreto Ley.
¿Cuál de todos los decretos? Bueno, el de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores. Y claro, aún con la resaca del decreto convalidado ayer, las opiniones varían entre regiones y líderes políticos.
La mascarilla es, desde luego, el efecto más emblemático, más simbólico y más eficaz para contener la pandemia. Hoy aún es importante que en la calle, cuando están habiendo tantos y tantos personas que se contagian, que se sepa que estamos en pandemia.
Esto lo decía Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, decía esto otro.
En primer lugar, que es una falta de respeto a los pensionistas lo que ha hecho el Gobierno de la Nación, juntando estas dos votaciones. En segundo lugar, que hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que no ha estado dispuesta a convalidar la utilización de mascarillas al aire libre. Y en tercer lugar, que al menos podían haber presentado los informes que avalaran el uso de mascarillas en el exterior, pero sospechamos todos que esos informes no existen.
Bueno, pues una polémica más en el Consejo Interterritorial de Salud a lo largo de la pandemia, y van ya unas cuantas ahora por el uso de la mascarilla en exteriores y encima en este caso con el tema este de los decretos que se han convalidado y se han aprobado en paquete, ¿no? Lo de vincular el decreto de las pensiones, la revalorización de las pensiones al uso de la mascarilla en exterior, la verdad es que ha supuesto, bueno, en fin, comentarios de todo tipo, por decirlo de una manera suave. Bueno, el caso es que todas las miradas están puestas en el Consejo Interterritorial de esta tarde. Pendiente de ese consejo está Maribel Sánchez, compañera de Sociedad de COPE. ¿Qué tal, Maribel? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, ¿se sabe algo de lo que puede ocurrir, al menos con respecto a la mascarilla en exteriores?
Bueno, en Sanidad me dicen que ni siquiera va este tema en el orden del día, así que se limitarán a escuchar a los consejeros autonómicos
y luego pasarán la patata caliente a la Comisión de Salud Pública para que lo analice. Es una forma diplomática de dejar pasar el tiempo hasta que la ministra Carolina Darias crea que es el momento de retirar esa medida. Ella ha dicho, Pilar, que hay que esperar a que bajen los contagios, aunque no especifica con qué incidencia sería posible ese cambio, y por eso los consejeros le están preguntando ahora mismo también en qué estudio científico se basan para mantener esa medida.
Lo de siempre, ¿en qué comité de expertos? ¿En qué científicos? Hay varias comunidades, como decimos, que piden la retirada de esa obligatoriedad de la mascarilla en el exterior, ¿eh? En el exterior solamente. ¿Es factible, no es factible, Maribel?
Bueno, es tan factible como que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y a eso se acogen comunidades pues como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Cataluña, Murcia, Madrid, piden la relajación del uso de las mascarillas al aire libre. En el lado opuesto se han situado otros territorios como Valencia, acabamos de escuchar ahora a su presidente, pero también Cantabria, País Vasco o Andalucía. Pero, ¿qué dicen los expertos consultados por COPE? Bueno, pues nos recuerdan que dificulta la respiración en las personas, por ejemplo, que tengan asma, que también irrita la piel en la cara de los más sensibles. Además, el virólogo Estanislao Nistal cree que ahora mismo es mucho más importante, mucho más urgente que incidamos en el uso de la mascarilla en interiores.
El que esto, por ejemplo, se oficialice, pues implicaría, por ejemplo, pues que la policía estuviera pendiente de si alguien lleva o no lleva la mascarilla por la calle. Sin embargo, pues hay otras muchas situaciones donde no se está llegando y que son situaciones en las que se puede seguir transmitiendo el virus, como son los interiores, en locales, donde haya mucha gente, mucha congregación de gente y que no se esté respetando esa medida. Así que, bueno, sí, de las medidas que se deberían de tomar, pues quizá para mí no sería la prioritaria.
Te recuerdo, Pilar, una cosa. En Europa somos el único país junto a Italia que mantiene la mascarilla al aire libre. Todos los demás han derogado ya esta medida.
Bueno, y otro de los temas importantes, Maribel, que ya no sé, dime si se va a tratar o no, estaba previsto que fuera así, es el de las cuarentenas en los colegios. ¿Espera que haya algún cambio?
Sí, bueno, no se espera que haya cambio, eso no se sabe. Lo que sí sabemos es que las comunidades autónomas también están incidiendo en esto ahora mismo. Las cuarentenas han ido cambiando a lo largo de la pandemia, ahora es de 7 días, pero, por ejemplo, el gobierno castellano-manchego apuesta por el modelo que ha adoptado Sudáfrica, ha eliminado las cuarentenas para los asintomáticos. Además, Cataluña se ha comprometido ya a levantar las cuarentenas en las escuelas cuando haya algún positivo, pero lo va a hacer antes de que finalice el mes de febrero, independientemente de si se logra esta tarde acuerdo entre las comunidades autónomas y el gobierno. Pero es que además, te recuerdo, Pilar, que hoy lo analizan, pero luego cada territorio implanta las medidas que cree conveniente.
Bueno, si ya estamos acostumbrados a este carajal, al fin y al cabo llevamos 2 años y prácticamente Consejo Interterritorial sí o no, uno sí o no, o casi todos, pues ha habido diferentes posturas y pocas veces ha salido una solución, digamos, o han decidido todos conjuntamente alguna medida que aplicar a la vez. En fin, nos sigues informando. Maribel Sánchez, gracias, buenas tardes.
Desde luego, buenas tardes, hasta luego.
Entre lo que sí se puede decir que hay consenso, al menos entre nuestros oyentes, es sobre que conocen casos de marmotas en su familia, entre sus amigos y conocidos. Son ellos mismos una marmota, marmota de las que no paran de dormir, porque hoy es el día de la marmota, pero no hablamos del animalillo, ¿no?, de Phil, el que predice si va a continuar o no el invierno, sino de, bueno, pues así es como nos llamamos aquí también cuando dormimos mucho, que somos marmotas. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues también mucha gente que tiene una facilidad pasmosa para dormirse en cualquier lado.
Hola, gente. Pues yo, desde luego, no soy una persona que duerma como una marmota, pero mi hijo, el pequeño, sí. Él tiene una facilidad increíble, porque lo mismo estamos viendo algo en la tele y estamos hablando y de repente le pregunto, pero estamos teniendo una conversación, le pregunto algo, no me contesta, bueno, ya lo sé, claro, le miro y se ha quedado frito. Tiene una facilidad tremenda. Bueno, venga, buena tarde.
Ya, o sea, ya hablas y hablas para la pared porque ya nadie te escucha.
Qué
ya
genial,
se ha dormido,
cómo admiro,
el chaval.
Cómo admiro esto, que tengas una conversación y que seas capaz de desconectar y dormirte.
Y ya está, fuera de la conversación.
Exactamente. Bueno, y tú fíjate qué problema tiene esta mujer que se duerme con sentarse.
Hola, buenas tardes. Pues yo me duermo en un montón de sitios. Yo cada vez que me siento me duermo. Me duermo en la taza del inodoro. Me duermo en misa, me duermo en una cita médica el otro día que iba con retraso, tuve que esperar una hora, me quedé dormida.
Hombre, una hora.
Conduciendo ya tengo un problema porque me entra un sueño que no puedo, es que me duermo, es que me tengo que parar. En fin, que cada vez que me siento, me quedo roque.
Cuidado con esto, lo de conducir ya es un problema. Yo iría al médico de en serio, porque a lo mejor ya tiene sus consecuencias la cosa,
Pues sí, cuando no puedes controlar la situación, es lo verdad. Mejor es
porque
ir al médico.
De vez en cuando te puede entrar sueño conduciendo y ya sabes que lo mejor que puedes hacer es pararte. Pero si te pasa siempre, yo creo que ya lo consultaría esto,
Sí, yo también. Bueno, y cuando al que le pasa es al cuñado.
Hombre, el cuñado.
Pues la marmota de mi familia es mi cuñado. Se duerme comiendo, se duerme leyendo. Se duerme pensando, se duerme en todas partes. No tiene remedio el chaval, no. Disfruta durmiendo.
Se duerme pensando. Eso ya, tela. No. Oye, es capaz de controlar ni su propio pensamiento, no puede. Pum, cae redondo, en medio.
Que según como Pilar es un chollo, Es el cuñado soñado, el que no da guerra, el que se queda dormido. Sí, sí, sí.
Pues sí, mira, visto de esa manera, ¿sabes qué pasa? Que como es el cuñado, parece que todo lo que hace el cuñado no te sienta bien. Así que se duerma, a lo mejor hasta te molesta. Mira, estaba hablando con él, el tío, y de repente... Como que se le ha ido la cabeza.
Sí.
Y ahí me ha dejado, hablando sola. Bueno, marmotas varias. Oye, ¿y aquella vez que te dormiste? ¿A alguien le ha debido pasar lo del transporte público? Por favor, el que se durmió, porque se duerme mucho, en el autobús o en el metro y acabó en cocheras. ¿Hay algún oyente que le ha pasado esto? ¿Qué hizo después, no? Esto pasa
cochera,
también.
Pero sin nadie, ya se ha
claro, hasta... imagínate el susto. Bueno, marmotas, gente que duerme, vamos, pase lo que pase a su alrededor. Queremos más historias en el 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiate a endesa.com. Endesa.